Bueno, la primera pregunta puede parecer un poco obvia, pero yo quiero que usted nos lo explique. ¿Por qué está en huelga la enseñanza en España?
Pues la enseñanza universitaria en España está movilizada y ha estado en huelga contra las políticas universitarias del gobierno del Estado. El gobierno ha abordado una reforma estructural de la educación superior, pero lo está haciendo por la puerta de atrás. Lo está haciendo sin debate público, sin control parlamentario, a través de tres reales decretos, de los cuales se ha aprobado el primero, el que regula la estructura de las enseñanzas, la duración de los grados y los posgrados, apostando por el 3 más 2, por 3 años de grado y 2 de posgrado, pero hay otros dos decretos que están ya en trámite de informe en el Consejo de Estado y por lo tanto serán publicados próximamente, que afectan a la creación de centros de educación superior y a la acreditación del profesorado. Esos tres decretos en su conjunto van a suponer menos universidad pública, más universidad privada, van a suponer menos financiación para la universidad pública y van a suponer un proceso de reconversión para los trabajadores del sector y además, para terminar, van a dibujar una universidad más clasista donde los hijos de las capas sociales menos favorecidas tendrán dificultades para acceder.
¿Puede explicarnos en qué consiste el decreto 3 más 2 que ya ha sido aprobado?
El decreto 3 más 2 básicamente viene a establecer o viene a posibilitar que las universidades decidan la duración de los grados y los posgrados, aunque la apuesta del gobierno es clara y nítida. Apuestan por grados de 3 años y posgrados de 2. Lógicamente, esto va a tener efectos colaterales. En primer lugar, los grados se debilitan, las enseñanzas de los grados. Recordemos que hace unos pocos años los títulos universitarios en su mayoría eran de 5 años. Al adecuarnos al espacio europeo de educación superior, se redujo a 4 años la duración de los títulos universitarios. Si ahora se reduce a 3, comprenderemos todos que las enseñanzas tendrán un carácter mucho más generalista y otorgarán menos competencias para incorporarse al mercado laboral. Ello hace que sea más necesaria la formación de posgrado para garantizar una buena empleabilidad, y ahí es donde empiezan las dificultades, porque en nuestro país los títulos de posgrado cuestan como mínimo el doble que los títulos de grado, eso en el mejor de los casos. Estamos hablando de que un curso de grado puede costar entre 1.600 y 2.000 euros, según las comunidades autónomas y los estudios de que se trate, pero un título de posgrado que no sea profesionalizante, un máster, puede costar 4.000 euros, 5.000 euros, 6.000 euros cada curso. Luego se dibuja un escenario en el que el desembolso de las familias será mayor, el desembolso de las administraciones públicas será menor, y para terminar, se favorecerá objetivamente la posición de las universidades privadas. Quiero señalar que mientras en nuestro país las universidades privadas escolarizan al 12% de los alumnos de grado, escolarizan ya al 30% de los alumnos de posgrado. Es decir, las universidades privadas se están especializando en la formación de posgrado y esta arquitectura que propone el gobierno de las enseñanzas universitarias, pues favorece objetivamente a las universidades privadas. Por eso, termino, prepara un decreto en el que se facilita la implantación de centros de educación superior, eliminando requisitos para crear universidades, para que se puedan implantar más universidades privadas que se hagan cargo de una parte creciente del pastel de la educación superior.
Es decir, podríamos considerar que subyace aquí un enfrentamiento entre criterios ideológicos, podría ser de enseñanza pública frente a enseñanza privada, es decir, enseñanza pública, bueno, no gratuita, pero con otros niveles económicos, y enseñanza privada que encarecería la enseñanza, y por eso planteáis que expulsaría a muchos alumnos del sistema educativo.
Sin duda, una de las derivas que tiene esta normativa, esta regulación, es esa. Sin duda es esa. El gobierno quiere colocar la universidad en el mercado, quiere mercantilizar la educación superior. Y entonces, con esta normativa consigue varias cosas. Primero, a seguir recortando financiación de las universidades públicas. Pensemos que en España las familias vienen a pagar el 20% de lo que cuesta del coste real de una plaza universitaria. Esos 1.500, 1.600, 2.000 euros que yo decía suponen aproximadamente el 20% de lo que cuesta realmente un curso. Si los alumnos están un curso menos en los títulos de grado, las administraciones públicas dejarán de dar a las universidades, dejarán de ingresar a las universidades 850 millones de euros cada año. Esa es una. Y la otra es que efectivamente, como los títulos de posgrado vienen a costar parecido o hay menos distancia entre lo que cuesta un título de posgrado en la universidad pública y en la universidad privada, pues los alumnos podrán, se facilitará que los alumnos vayan a las universidades privadas, que son quizá menos exigentes a la hora de titular a las personas que van a sus centros de estudios, ¿no? Y a la vez, pues se dificultará objetivamente el acceso de las capas sociales menos favorecidas a la formación de posgrado y se dibujará una universidad menos democrática y menos interclasista.
¿Un seguimiento de la huelga del 85% es una cifra que el gobierno deba tener en cuenta? ¿Hay disposición para negociar?
El gobierno debería tener en cuenta todas las movilizaciones que ha habido en nuestro país contra sus reformas educativas. Esta reforma sin ley, por la puerta de atrás y por decreto, como hacen los gobiernos autoritarios, viene a continuación de una reforma en la educación no universitaria que ha generado una amplia contestación social. En este momento en nuestro país la opinión pública pues está mayoritariamente en contra de este tipo de reformas educativas que debilitan lo público, que son privatizadoras, que generan menos educación para todos, que erosionan el derecho a la educación, pero el gobierno de momento no cambia el paso, hace oídos sordos a las protestas ciudadanas. Recordemos que no solo se ha movilizado la comunidad educativa, la comunidad universitaria, es que la sociedad salió a la calle tanto contra la reforma no universitaria como contra esta, y el gobierno de momento hace oídos sordos, no parece dispuesto a negociar. Este gobierno, pues, en fin, parece un poco autocrático, ¿no? Ahora, también es verdad que, en fin, ¿no?, las encuestas y el coste electoral que esto puede tener parece también que es evidente, ¿no?
Entre lo que todavía no está aprobado, pero parece que está en vías de aprobarse, está el de la acreditación de profesores. Se habla de que va a ser el sistema menos objetivo, menos transparente, menos imparcial. Hay un par de cuestiones. La universidad, en relación con el profesorado, ¿sigue siendo endogámica desde los departamentos y los sistemas de acreditación y de evaluación actuales son adecuados, mejorables?
Hombre, todo es mejorable. Que la universidad sea endogámica o no, pues es algo que siempre es discutible, que se pueden mejorar los mecanismos de selección de profesorado, siempre es discutible, pero lo que es cierto es que en este momento el sistema de acreditación que existe permitía a los profesores saber si podían optar a la acreditación o no, porque los criterios eran objetivos, mensurables, tenían que ver con la docencia que se había impartido, con la docencia que se había impartido no solo en el centro universitario donde uno está, sino en otros centros universitarios, tenía que ver con las publicaciones, con la investigación, y cuando un profesor se presentaba a un proceso de acreditación podía tener una idea aproximada de si cumplía los requisitos o no. Si se introducen elementos más subjetivos, si se da más manga ancha a la comisión de evaluación para poder acreditar a un profesor o no, sin saber muy bien cuáles son esos criterios cualitativos que se van a introducir, pues obviamente se va a dificultar la acreditación de profesores. Pero yo, si me permite, creo que este decreto es coherente con los otros dos. Si la universidad pública se va a reducir porque se quiere que vayan menos alumnos a la educación superior, que se quiere que vayan menos alumnos a la universidad pública, y se va a facilitar a través de otro decreto la implantación de universidades privadas, yo creo que lo que el gobierno quiere hacer de forma aviesa es cerrar el grifo de las acreditaciones. Y dicho así un poco a lo bruto, yo creo que la lógica del gobierno es: no sigamos acreditando a más profesores, que lo que hay que hacer es quitarlos, ¿no? Yo, si me permite, aunque sea un poco directa esta última opinión, pues es la que tengo.
El tercer decreto en discordia, el de la creación de centros, ¿en qué consiste?
Pues hasta ahora todavía, porque este decreto no se ha aprobado, aunque ya digo que se aprobará en las próximas semanas, los requisitos para instalar centros de educación superior, fueran públicos o privados, eran bastante exigentes. Por ejemplo, hace falta impartir 8 titulaciones, de las cuales una necesariamente tenía que ser de carácter técnico, de enseñanzas técnicas. Como ustedes se imaginan, estas últimas son las más caras, las más complejas y las más difíciles de montar. Se elimina este requisito y entonces se facilita mucho la implantación de universidades privadas. También se eliminan requisitos mínimos respecto a las instalaciones de biblioteca, de investigación, cualificación del profesorado, de tal suerte que cuando ese decreto esté aprobado será mucho más fácil que cualquiera pueda poner o pueda optar a tener una universidad privada. Yo creo que con ese decreto no se va a mejorar la calidad de los centros de educación superior en general, pero se va a cumplir el objetivo de mercantilizar la educación superior. Podrá florecer, si me permiten también una frase un poco dura, podrán florecer universidades internacionales del garaje, pero eso no es un modelo de excelencia en la educación superior ni es un modelo que vaya a poner a nuestro sistema de educación superior en disposición de generar valor añadido, conocimiento, para tener una economía del conocimiento, ¿no?
En mayo del 68 yo estaba ya en la Universidad de Sevilla y todos los años, desde entonces que yo recuerde, hay huelgas de estudiantes, de profesores, de huelgas en la enseñanza. No se ha podido hacer nada en tantísimo tiempo, creo, por parte de las autoridades académicas, de leyes educativas, de sindicatos, de personal vinculado para mejorar la enseñanza. ¿Cómo es la calidad de la enseñanza en España actualmente?
Yo creo que la calidad de la enseñanza en nuestro país se puede medir de muchas maneras. PISA publica regularmente un estudio estandarizado que compara niveles de competencia curricular de nuestros alumnos en ciencias, de comprensión lectora, en matemáticas. Nuestro país ha progresado mucho porque venimos de una situación de atraso histórico descomunal. Y entonces, partiendo de una situación de atraso educativo descomunal, nos hemos ido acercando con diferentes leyes educativas y con muchos vaivenes, eso es cierto, nos hemos ido acercando a la media de los países de nuestro entorno. Ya estamos cerca de la media de los países de nuestro entorno. ¿Hay que seguir mejorando? Sí, sin duda. Nuestro sistema educativo, en las evaluaciones internacionales, también pone de manifiesto, además de la debilidad, pone de manifiesto la fortaleza. Dice, sin embargo, nuestro país ocupa unos lugares muy altos en equidad, es decir, en cómo está repartido el conocimiento. Entonces, yo creo que el reto del sistema educativo en nuestro país es ganar en calidad, ganar en conocimientos, pero sin perder en equidad, porque si pierdes en equidad, estás generando un sistema educativo segregador, clasista, que niega oportunidades de formación. Yo creo que ese es el reto, o sea, que hay que hacer cosas así, pero sería bueno hacerlas por consenso. En otros países de nuestro entorno no es tan frecuente que la política sea o la educación, perdón, sea un arma de batalla política, que cada vez que cambia el gobierno se cambie la ley educativa. Hay consensos más amplios que permiten que la señal de identidad, los grandes rasgos del sistema educativo, no tengan que cambiar cada vez que cambia el gobierno. Yo creo que ese es una asignatura pendiente que tiene nuestro sistema educativo. Y bueno, huelgas sí que ha habido, pero fíjese que en la educación superior de profesores pues no ha habido tantas. O sea que yo creo que en este caso pues creo que se justifica porque efectivamente se va a cambiar el modelo de universidad por la puerta de atrás.
El Plan Bolonia, que entró en vigor en el 2010, ha dado sus frutos. ¿Cómo lo valoran ustedes?
Pues es que no lo podemos valorar porque no se ha evaluado. Una de las cosas que decimos es, nosotros fuimos críticos con el Plan Bolonia, pero una de las cosas que decimos es, si hace un curso han empezado a egresar las primeras generaciones de alumnos del Plan Bolonia, parece razonable que antes de cambiar eso nos paremos un momento a ver qué resultados está dando el Plan Bolonia, cuáles son las fortalezas y las debilidades, qué hay que mejorar. Y resulta que cuando efectivamente hace apenas un año que están egresando los primeros alumnos, se cambia el rumbo, ¿no? Entonces eso nos preocupa, nos parece poco razonable, que sin un debate público, sin una evaluación rigurosa de dónde estamos y qué objetivos queremos conseguir, pues se vaya a una reforma universitaria que sí que tiene unos objetivos muy claros. Yo los he dicho antes, privatizar y cerrar el paso a la educación superior a muchos alumnos, pero sobre todo, además, a los que se les va a cerrar el paso es a los que tienen menos posibilidades económicas, y eso no nos parece razonable.
Creo que a la última manifestación han acudido 5 sindicatos. Comisiones, FETE sigue mandando en la enseñanza, mandando democráticamente, quiero decir, con los votos que reciben, ¿y hay buenas relaciones con el Ministerio?
Comisiones Obreras en este momento es el sindicato mayoritario tanto en la educación no universitaria como en la educación universitaria en nuestro país. En la educación universitaria con más holgura todavía, con más amplitud, en la educación no universitaria con 9 puntos de diferencia con el segundo y en la no universitaria pues casi con 20 puntos de diferencia con el segundo. Si sumáramos a UGT, pues en general estaríamos muy cerca de, vamos, en la universidad tendríamos la mayoría absoluta y en la no universitaria estaríamos cerca. Por lo tanto, sí, son Comisiones Obreras y UGT, o en este caso Comisiones Obreras, somos el sindicato mayoritario y no hay diálogo con el Ministerio. Eso es lamentable decirlo, pero no ha habido una etapa en lo que yo recuerdo, que es ya bastante, no ha habido una etapa con menos diálogo que esta. Si me permite recordarle, la LOE, la última ley educativa que aprobó el Partido Socialista, fue avalada por todos los grupos políticos de la oposición, menos el Partido Popular. Y la LOMCE, la ley que ha aprobado el Partido Popular de la educación no universitaria, solo ha sido avalada por el Partido Popular y rechazada públicamente por todos los grupos políticos de la oposición. Ese es el escenario. El gobierno tiene mayoría absoluta, la usa, la ejerce. No digo yo que no tenga legitimidad democrática para hacerlo, porque tiene mayoría absoluta, pero está empezando a chocar con la mayoría social.
¿Tienen previstas próximas protestas?
Bueno, nosotros vamos a seguir protestando por diferentes medios. De momento no están previstas nuevas convocatorias de huelga todavía, pero vamos a seguir trabajando desde la denuncia. Recientemente Comisiones Obreras ha publicado un estudio sobre la financiación de las universidades públicas que pone de manifiesto que en los años de los recortes del 2010 al 2014 han perdido 1.500 millones de euros, 8.100 trabajadores, que se han incrementado las tasas para compensar esa pérdida de financiación pública, que las familias han tenido que poner 400 millones de euros de esos 1.500 que han quitado las administraciones públicas, y pues nosotros vamos a seguir denunciando la situación de recorte, los intentos de dibujar una universidad más clasista y menos democrática, menos útil para la sociedad, y pues, estamos valorando qué iniciativas jurídicas podemos tomar contra este decreto que se ha publicado y contra los próximos que se puedan publicar, y seguiremos con la denuncia, con la propuesta alternativa, con la movilización en la calle y con las iniciativas jurídicas que correspondan para defender un modelo de universidad pública y democrática.
Una curiosidad, para el ser miembro del sindicato de estudiantes, ¿se requiere estar matriculado, es decir, en bachillerato, secundaria, formación profesional, universitario, todo es igual o hay algunos compartimentos, es decir, pues los sindicatos, estudiantes de secundaria o de bachillerato o de universidades, ¿hay algunos?
Bueno, sindicatos de estudiantes hay, es decir, hay varias organizaciones estudiantiles. El sindicato de estudiantes es una de ellas. El sindicato de estudiantes tiene representación en la educación, en la enseñanza media, pero también en la universidad, y hay otras organizaciones que tienen representación en el ámbito universitario, Estudiantes en Movimiento, FAEST, pero vamos, en todo caso yo eso, si me permite, no, tampoco lo conozco muy bien, y eso habría que preguntárselo a las organizaciones estudiantiles. Yo ignoro qué requisitos, hombre, obviamente estar estudiando, si no, uno no está estudiando no podrá estar encuadrado en una organización estudiantil, pero no conozco mucho más, no puedo darle más precisiones.
Y ya para terminar, ¿cuándo va a entrar en vigor el decreto 3+2 y los que todavía no han sido aprobados?
Bueno, el decreto 3+2 entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto, pues yo creo que ya está en vigor, es decir, para el próximo curso ya estará en vigor. Temo que alguna universidad privada ya tiene preparados a grados de 3 años, aunque hay todavía una cierta incertidumbre sobre cómo hay que homologar estas titulaciones, porque habrán de ser acreditadas por la ANECA, ¿no? Pero en todo caso me consta que hay universidades privadas que ya tienen preparados grados de 3 años. Luego, a partir de septiembre, ya podrán empezar a notarse los efectos de este decreto. Los otros dos, el de acreditación de profesorado o instalación de centro de educación superior, no están aprobados todavía, pero cuando se aprueben, pues entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y por lo tanto podrán estar operativos para el curso que viene, sin duda.
Pues Francisco García Suárez, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros, encantado.